Muy bien, se cumplen 5 años de la que después conocemos como la última entrevista que dio el fiscal Nisman. Lo hizo frente a Edgardo Alfano, periodista de Todo Noticias, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿cómo estás, Dani? Buen día.
Bien, por esas cosas de Netflix, digo yo, el tema Nisman ha vuelto. Ha vuelto también esa imagen de esa última entrevista. Y antes de que me cuentes tu sensación en ese momento y en el paso del tiempo, te cuento que cuando yo la estaba viendo con mi esposa me miró y me dijo, lo van a matar. Y hasta hoy recuerdo ese momento y dije, no, al contrario, cuando una persona hace una denuncia y la hace pública, se protege a sí mismo de alguna manera, porque ya está dicho. Contame un poquitito cómo lo viviste en ese momento y cómo lo vivís a 5 años de distancia.
Vos sabés, Dani, que yo tuve exactamente el mismo pensamiento que vos. Porque estamos acostumbrados en la Argentina, quien hace ese tipo de denuncias, en realidad lo que está haciendo es que se está protegiendo. Pero bueno, a partir de la muerte de Nisman, todo es completamente distinto. Yo te digo una cosa, son más allá del reportaje en sí, que uno no se olvida porque fue el último reportaje de Nisman, a mí me quedó muy viva la charla previa a ese reportaje, ¿no? Que, viste, nosotros los periodistas es lo que te queda cuando vos... Él había llegado muy temprano al estudio a Dos Voces. Nadie pensó que iba a llegar tan temprano con su custodia habitual. Y me dijeron, mira, está Nisman en el estudio. Y fui, estaba solito, sentado, estaba el custodio en un costado y él solito sentado en la mesa redonda donde después le hicimos, donde le hice el reportaje. Y estaba con sus carpetas y repasando lo ocurrido y estaba, bueno, me senté a charlar con él y hablamos de todo, desde la denuncia en sí, que él estaba convencido de lo que estaba haciendo, de lo que estaba denunciando, que él decía que tenía todavía muchas más pruebas para aportar, porque yo le pregunté ahí, después en el reportaje, ¿por qué no había dejado la denuncia de Cristina Kirchner para una segunda etapa? Porque uno, bueno, conocedor de lo que es el mundo de la política, yo le decía, fiscal, usted sabe que al ponerla a Cristina acá le van a embarrar la cancha, digamos, y se va a enturbiar toda su denuncia. Dice, ¿por qué no, digo, dejó para Cristina para la segunda etapa y avanzaban con la denuncia con todos? Y él estaba convencido que tenía que ser todo junto, Cristina, con Timerman y con representantes de la comunidad iraní y con militantes kirchneristas, con todo. Y después hablamos de su viaje, el tema familiar que tuvo con su hija en Europa y él me hablaba todo también, me habló de que, como fue mucho tiempo, hablamos también del aspecto personal de él, cómo se veía, me decía que estaba... que se sentía cambiado. A ver, había una mezcla, estaba muy acelerado, ¿no? Quería decir muchas cosas en poco tiempo, me había preguntado cuánto iba a durar la entrevista, a ver si tenía tiempo para desarrollarla. Yo le dije que sí, que digamos era el tema del día, era una anuncia muy importante, iba a tener todo el tiempo del mundo. Y viste, son esas cosas que te quedan más allá del reportaje en sí, porque en el reportaje yo le pregunto sobre el tema de la seguridad, de todo, y él no está preocupado por él, él está preocupado por sus hijas. Creo que esa era su obsesión, ¿no? Y creo que me había dicho que le iban a reforzar la seguridad con el tema de sus hijas. Él no estaba preocupado por él, estaba preocupado por sus hijas.
Y Edgardo, respecto de la denuncia en sí mismo, ¿vos tenías o habías tenido acceso previo a la nota a lo que él iba a contar en ese reportaje, o te fuiste sorprendiendo y asimilándolo a medida que lo decía?
Bueno, él había dado a conocer públicamente la denuncia, entonces teníamos digamos conocimientos así generales, pero claro, no en forma tan particular, porque él había traído en su carpeta la denuncia, pero además traía otros papeles adicionales que reforzaban todo lo que él venía diciendo. Entonces, mientras en la charla previa hablaba conmigo, repasaba un poco lo que tenía, inclusive después en su reportaje él tenía por un lado la causa y por el otro lado material que le iba complementando, digamos. Yo no me sorprendí por la denuncia en sí, que sí me llamó la atención después algunas cosas que uno no estaba al tanto y que las iba conociendo por las palabras propias de Nisman.
Y en ese momento, ¿cómo lo asimilaste? ¿Como algo posible? ¿Como algo creíble? te generó dudas. Lo digo porque algunas webs de noticias te endilgaron la idea de que mucho no le habías creído.
No, mira, vos viste cómo el periodista cae en su propio, las propias características del periodismo, porque si vos agarras todo el reportaje, yo qué es lo que digo, lo que pasa es que eso se editó y se editaban, viste cómo es el documental, se editaban partes muy cortitas. Yo lo que digo es que al principio me llamaba la atención, digo, cómo no. A ver, Cristina o cualquier otro presidente, cuando vos firmás un memorándum de esas características que fue repudiado por la mayoría de los argentinos, porque en realidad a nosotros no servía para nada y a uno le daba la impresión que el único beneficiado iba a ser Irán, entonces yo dije que al principio no me cerraba totalmente la denuncia sobre la figura de la presidenta, y que me preguntaba si no tenía material Nisman complementario para esto. Y sigo diciendo, pero Nisman después me responde y me dice que sí, que él estaba convencido de la responsabilidad y que tenía otro tipo de material también para fundamentar esto, que lo iba a aportar más adelante. A ver, cortaron ese pedacito y la web a la que vos te estabas refiriendo usó eso para propio beneficio, para beneficio del kirchnerismo, pero la frase era mucho más amplia. Pero son las reglas de juego, Dani, del periodismo.
Sí, bueno, las conocemos.
Ahí en eso.
Edgardo, en el momento que te enterás de la muerte de Nisman, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu idea? Y si eso ha cambiado con el tiempo. Si digamos, la poca o mala o buena investigación que se ha hecho de esa muerte te ha llevado a tener una idea de lo que pudo haber sucedido.
Mira, muy impactado porque me despertaban a la madrugada diciéndome eso y la verdad que no lo podía creer. Al principio, como todos, cuando aparecieron las primeras informaciones y el tema del disparo, uno adhirió a la teoría del suicidio, ¿no? Al principio, cuando uno no tenía mayor información. Después, cuando no aparece pólvora en las manos, ya entras a dudar de que haya sido así, ¿no? Entonces abrís las otras hipótesis, o fue un suicidio inducido o lo mataron. Bueno, después con el tiempo apareció la pericia que se hizo en gendarmería y que ahora desde el gobierno y el kirchnerismo la cuestiona. La verdad que si uno tiene que decir qué pasó con Nisman o cómo fueron los últimos momentos de su vida, la verdad que no lo sé y no tengo pruebas concretas de una cosa ni de la otra, como nos pasa a todos, ¿no? Uno dice, bueno, si la pericia fue hecha por gente responsable y fue bien hecha, uno tiene que adherir a que a Nisman lo pudieron haber matado, pero digamos, no hay pruebas concretas de una cosa ni de la otra. Yo creo que desgraciadamente, ojalá me equivoque, ¿no? Este es un tema que solamente porque la sociedad lo mantiene en vilo y un sector de la justicia, todo se sigue investigando y se sigue llevando adelante, porque si fuesen por otros sectores esto estaría totalmente congelado y olvidado. El tema de la muerte de Nisman sería archivado. La verdad que no, hoy vos mirás para los dos lados, los tres, suicidio inducido y asesinato, y decís, bueno, te falta algo para cerrarlo.
Edgardo, por esas cosas de nuestra profesión, lo que solo pudo haber sido una muy buena entrevista termina siendo parte de la historia política de la Argentina. Todos la recordamos, la vamos a volver a ver. Se cumplen 5 años de ese momento, que seguramente hubiese sido anecdótico de no haber sucedido lo que sucedió pocas horas después. Te mandamos un abrazo desde acá, te agradecemos que te hayas hecho este ratito para estar con Radio High.
No, por favor, Dani, y algo que yo siempre digo, no nos olvidemos, tenemos la causa por el asesinato o la muerte o el suicidio inducido de Nisman, tenemos la causa por el memorándum, pero no nos olvidemos los dos atentados contra la embajada y contra la sede de la AMIA, ¿no? Que todavía hace falta justicia, ¿no? Y hallar a los culpables y poner otra a la reja, porque nos quedamos con, que es importante, muy importante, con la muerte de Nisman, nos quedamos con el memorándum, pero no nos olvidemos de la embajada y de la AMIA.
Bueno, todavía estamos en medio de un juicio a Tejeldín, 20 y pico de años después. Sí. No, ya no nos sorprende que pasen 25 años sin saber cosas.
Sí, pero lo importante, Dani, lo importante es no olvidarnos que todavía está abierta la herida de la embajada y de la AMIA, porque también mucho nos quedamos con la AMIA y nos olvidamos de la embajada y de las víctimas y de sus familiares. Yo creo que es toda una sola cosa.
Y que en el contexto internacional actual todavía cobra un poquitito más de atención. ¿Qué pasa cuando uno no resuelve ese tipo de casos? ¿Qué puertas quedan abiertas? Porque bueno, no estamos transitando tiempos movedizos.
Sí, señor Dani, gracias por haberte acordado a mí.
No, por favor, un abrazo grande. Edgardo Alfano, periodista de Todo Noticias. En ese momento, la entrevista en el programa Dos Voces fue, y hoy la recordamos como la última que dio el fiscal Nisman antes de su muerte.